Ok, vamos a... Nuestra manera de operar es que antes de comenzar el estudio bíblico, es necesario que como creyentes en el Señor Jesucristo estemos llenos del Espíritu Santo, listos para aprender las verdades espirituales. Dios es Espíritu y los que la adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Eso quiere decir que debemos estar llenos del Espíritu Santo en comunión con Él. Si estamos en carnalidad, no podemos entender las cosas de Dios espiritualmente. No nos sirven para la edificación espiritual. Se pueden entender académicamente, pero no espiritualmente. Entonces, nosotros se nos comanda que estar en comunión para entender las cosas de Dios. Para hacer esto, si la persona se encuentra fuera de comunión, lo único que tiene que hacer es confesar sus pecados en su mente, no a las demás personas, en su mente, a Dios Padre, y Él es fiel y justo para perdonar los pecados y borrar de toda maldad. Y estos pecados ya han sido pagados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros lo único que hacemos es citar el caso. La palabra que se utiliza en el griego es esta de aquí. Homologueo. Homologueo quiere decir citar, perdón. Homologueo. Citar un caso en la corte. En la corte que estamos citando el caso es en la corte celestial a Dios Padre. Estamos citando el caso. Es un caso de ley. Es un caso judicial. Se cita el caso y Dios Padre inmediatamente perdona nuestros pecados porque ya Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. O sea que lo único que tenemos que hacer es mencionarlos a Él en la intimidad de nuestra mente y estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender las cosas de Dios. Entonces, tomamos unos minutitos. El otro asunto es que si la persona que se encuentra aquí no es creyente en el Señor Jesucristo, tampoco va a entender esas cosas espiritualmente porque no tiene el Espíritu. El asunto para esa persona es creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, oremos un momentito para confesar nuestros pecados si tenemos algunos y comenzamos. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy abran sus Biblias en Juan 1:5. Tratamos de entrar a Juan 1.5, pero se nos acabó el tiempo en la última clase. Hoy vamos a continuar con ese Evangelio según Juan. Nos dimos cuenta la vez pasada que nosotros estamos en un plan sólido que ha sido diseñado billones de años atrás. No es un plan que se va desarrollando en la marcha de nuestras vidas. O sea, ese plan, Dios no dice: caramba, esta persona en estos momentos va a tener un problema, déjame ver cómo le resuelvo el asunto ahorita y voy a cambiar las cosas que están a su alrededor o las circunstancias para que esa persona pase ese examen o pase esa prueba o pase esas circunstancias. Nosotros estamos en un plan que fue diseñado billones y billones de años atrás. Aquí le vamos a poner lo que es el tiempo y el espacio. Aquí está la Tierra en la eternidad pasada. Eso le digo la eternidad pasada porque antes de la creación del tiempo y del espacio, del mundo, del universo y de todas las cosas creadas, Dios diseñó el plan en la eternidad pasada. En la eternidad pasada tenemos un plan perfecto. Él supo quién iba a creer y quién no iba a creer. A los que creyeron, Él los escogió. O sea, que Él ha escogido a las personas que han creído en Él. No, aquí hay que hacer una diferencia, que es la siguiente. Las personas creen que y hay escuelas cristianas que dicen que Dios escogió a los que Él quiso escoger, no porque eso no permite que la persona utilice su libre albedrío. Dios en su omnisciencia sabía quién iba a creer cuando se le presentó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y a esa persona Él la escogió para el reino de los cielos. Entonces, el plan que nosotros tenemos es perfecto, está diseñado por el perfecto Dios que ha hecho el universo, el tiempo, el espacio, la tierra, los ángeles. Y me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo. Entonces Juan nos deja saber que este, que llamado el verbo logos, estudiamos la palabra hologos, el verbo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne. Él es el creador del mundo, Él se hace carne, Él viene a la tierra a cumplir la obra de Dios, de Dios Padre. Entonces, esta es parte del plan que tiene Él para nuestras vidas. Nuestras vidas, como cristianos, como hijos de Dios, están perfectamente conocidas, son perfectamente conocidas a Dios Padre. Y en la eternidad pasada, antes de que sucedieran todas las cosas, ya lo supo y ya hizo provisiones para nuestras vidas. Él supo cuánto tiempo nos íbamos a quedar nosotros en comunión o cuánto tiempo íbamos a estar carnales. El mandato que nos hace a nosotros es estar en comunión, llenos del Espíritu Santo, caminando como Él caminó. Nuestro Señor Jesucristo caminó en la tierra a los 33 años que estuvo aquí, lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos comandados a estar llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que la espiritualidad no es algo que se ve externamente. La espiritualidad es un absoluto. El absoluto de la espiritualidad es el siguiente: nosotros en cualquier momento o somos carnales o somos espirituales, o estamos en esta esfera divina de poder que es la plenitud del Espíritu Santo, donde está la luz, o estamos en las tinieblas, a las cuales se refiere Juan en muchos de sus, ahora lo vamos a estudiar más profundamente, pero o podemos estar en el sistema cósmico número uno, sistema cósmico número dos, que son sistemas satánicos, sistemas cósmicos. Aquí está la muerte cósmica y las tinieblas, aquí está la luz admirable. Entonces nosotros podemos pasar nuestra vida cristiana en comunión con Él. Si estamos en comunión, vamos a producir los frutos del Espíritu, porque solamente en comunión nosotros podemos aprender la palabra de Dios. No podemos aprender la palabra de Dios en carnalidad. En carnalidad, el que está en la carne no puede agradar a Dios, dicen las Escrituras. Entonces, de la única manera que nosotros podemos agradar a Dios es en la luz, con la plenitud del Espíritu Santo. Este es el poder de la vida cristiana. Este, por eso les digo yo que la vida cristiana es especial, es supernatural o sobrenatural. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos los únicos que podemos estar llenos del Espíritu Santo, porque somos los únicos que hemos nacido espiritualmente. Tenemos acceso divino al cielo. Una persona de cualquier religión que sea, que una persona que no haya creído en Jesucristo, no puede estar en la luz, se mantiene en las tinieblas, se mantiene envuelto en el mundo. Lo vamos a estudiar con lujo de detalle hoy, porque vamos a ver las diferentes, 5 diferentes formas que utiliza Satanás para cegar la mente de un individuo, para cegar la volición del individuo, para que ese individuo no llegue al conocimiento de Dios. Entonces, nos estamos refiriendo que Dios tiene un plan para nuestras vidas, y el plan es perfecto, y el plan fue diseñado para nosotros en la eternidad pasada. Las bendiciones que llegan a nosotros llegan por nuestra residencia en la esfera divina de poder, o sea, en la residencia, o sea, llena del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos bien y estamos dentro de la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo, eso es bien divino el que hacemos. Si hacemos bien aquí afuera, es bien humano. Puede ser el mismo bien. Es lo mismo que si estamos jugando un partido de fútbol y yo disparo un balonazo desde la parte de afuera de la cancha y meto el gol, ese gol no cuenta porque no estaba dentro de la cancha de juego. O sea, sí entró el gol, pero no cuenta para hacer el puntaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese estaba fuera de meta. Lo mismo pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana pueden hacer el bien humano, ayudar a la gente a hacer todas las cosas que son bonificadas. Pero si están aquí afuera, no cuentan. No cuentan para el tribunal de Cristo. Cuando nosotros vayamos al tribunal de Cristo, lo que se produce aquí afuera es madera, papel y paja. O heno y paja, como quieran decirle. En otras palabras, las cosas, el bien humano y las religiones humanas se dedican, porque son antropocéntricas, centradas en el hombre, se dedican a hacer el bien humano. Ellos quieren arreglar el mundo, quieren pintar el mundo de Satanás de blanco, en otras palabras. Nosotros no hacemos esta clase de bien, nosotros hacemos el bien divino. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, lo único que hizo fue bien divino, nunca hizo el bien humano, porque nunca salió de la plenitud del Espíritu Santo, hizo el plan de Dios completo en la plenitud del Espíritu Santo, caminando en la luz. Aquí caminamos en la luz, aquí caminamos en las tinieblas. Aquí somos hijos de Dios, aquí somos imitadores de Satanás o hijos de Satanás. ¿Okay? Porque estamos haciendo el plan que no es de Dios para nuestras vidas. Entonces, nosotros sabemos que si estamos dentro del plan de Dios para nuestras vidas, si crecemos espiritualmente, Dios nos tiene que bendecir. No es que nos va a bendecir, es que nos tiene que bendecir, porque Él no se puede negar. Dios es perfecto, Dios es inmutable, Dios es veraz. Y Él nos asegura a nosotros de que Él nos va a bendecir. Es más, Dios espera bendecirnos a nosotros. Dios espera bendecirnos. Él está, como quien dice, haciendo así, esperando a que nosotros estemos en el plan de Él para poder bendecirnos. Nosotros glorificamos a Dios cuando Él nos puede bendecir a nosotros. ¿Okay? Anoche precisamente pasé por la televisión y había una señora que estaba cantando que si usted le daba a la iglesia el 10%, Dios lo iba a bendecir, porque el que le daba a Dios, Dios le iba a dar a ella. Es una blasfemia. Estaban comprando a Dios con su miserable 10%, comprando a Dios para que Dios lo bendiga. Y si están aquí, ¿cómo lo va a bendecir Dios? ¿Dios acaso es un ser imperfecto? De ninguna manera, Dios es perfecto. Dios bendice a sus hijos que están creciendo espiritualmente y conociéndolo. No es por lo que le da la persona a la iglesia, y no tiene que ver solamente con lo que le da Dios a la iglesia. Cualquier obra humana buena, cualquiera, no importa cuál sea, El plan de Dios no depende de qué y quiénes somos nosotros, el plan de Dios depende de qué y quién es Él. Él es perfecto, su plan es perfecto, nosotros somos imperfectos. No es lo que nosotros hagamos por la iglesia. Entonces, la cancioncita esa constituía una blasfemia absoluta diciendo de que la persona puede comprar a Dios. Nadie puede comprar a Dios, ni puede esperar que Dios lo bendiga por lo que le da. O sea, bueno, no quiero entrar a eso porque lo vi solamente un poquitico y no, hombre, ¿para qué voy a estar escuchando estas cosas? Ahora, estar dentro del plan de Dios es una cosa, ¿ok? Comprenderlo y apropiarse ese plan es otra cosa. O sea que muchas personas, una vez que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Él, ya pertenecemos al reino de los cielos, ya estamos en ese plan. El plan se desarrolla completamente para nosotros en la parte buena, adentro de la plenitud del Espíritu Santo. Fuera de la plenitud del Espíritu Santo, ese plan, nosotros seguimos en el plan, pero seguimos bajo el azote de nuestro Señor, de Dios Padre. El que recibe como hijos, Él lo azota con el látigo, recuérdense eso. En otras palabras, si nosotros no hacemos la voluntad de Él, si nosotros desobedecemos, lo cual quiere decir pecar, eso es todo lo que quiere decir pecar, si nosotros desobedecemos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, vamos a recibir latigazos. Y lo hacen para que regresemos a Él. En el momento que regresamos a Él, la maldición del latigazo se convierte en bendición para nuestro bien. Eso es otro estudio que vamos a desarrollar, porque en ese nos demoramos un año para sacar ese estudio completo. Entonces, nosotros debemos estar orientados al plan de Dios. Si nos orientamos al plan de Dios, créanme que nosotros somos hijos del que lo hizo todo. Somos hijos del que lo planificó, y a través de nuestro Señor Jesucristo, que hizo el mundo entero, imagínense lo que viene para nosotros. Antes de bendecirnos en el cielo, nos bendice aquí en la tierra. Y bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocerlo. Conocerlo, y a medida que lo conocemos, lo vamos a amar, y es a través de ese amor que le tenemos a Él que vamos a hacer su voluntad, porque queremos. O sea, que el Evangelio de Juan nos deja ver que el mérito humano es invalidado en el plan de Dios, y nos deja ver que todo depende de Dios. O sea, que este Evangelio nos permite mirar en el espejo que refleja a nuestro Señor Jesucristo. No depende de lo que nosotros hagamos. De ahí es que las religiones salen con su fuerza. Vamos a conquistar el mundo, vamos a evangelizar el mundo. Yo no le estoy diciendo que evangelizar es malo, porque como individuos, como hijos de Dios, estamos comandados a evangelizar. Es parte de nuestro portafolio, la evangelización de los seres que nos rodean a nosotros. Pero eso lo hacemos por amor, eso lo hacemos porque nosotros queremos a Dios, no porque estamos obligados a hacerlo. Hay una diferencia marcada en esas dos cosas. Como les dije la vez pasada, es lo mismo que el marido subyugando a la esposa que haga lo que él quiera. No es de esa manera que ella va a hacer las cosas. Ella va a hacer las cosas porque ella lo quiere, porque tiene la libertad para quererlo, para hacerlo. Entonces, nosotros no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación, ni podemos hacer nada para perder nuestra salvación, porque todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Nosotros, el acto de creer es un acto no meritorio. O sea que el mérito no reside en nosotros, el mérito reside en el objeto o el predicado. Vamos a llamarlo el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es Dios Todopoderoso. Una vez que nosotros creemos en Él, Él nos saca instantáneamente del tiempo. Ese segundo que nosotros creímos en Él lo pasa a la eternidad. Ese segundo sale del tiempo y del espacio a la eternidad, y pertenecemos a la eternidad espiritualmente. O sea que nadie puede abrogar ese plan de Dios, nadie puede cancelar la salvación que Él nos da, porque ninguno de nosotros es omnipotente. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación. O sea que no podemos hacer nada para ganarla, no podemos trabajar, no podemos hacer obras buenas para ganarla como lo hacen las religiones, no podemos hacer absolutamente nada para ganarlo. Esto es un regalo de Dios al cual nosotros nos hacemos por medio de la fe. Es la fe la que cuenta para la salvación, y es la fe en nuestro Señor Jesucristo, y solamente la fe en el Señor Jesucristo, sin añadir absolutamente nada más. Entonces, una vez que la tenemos, es de nosotros, nadie nos la puede quitar, somos hijos de Dios. Una vez que somos hijos de Dios, siempre somos hijos de Dios. Podemos ser hijos de Dios en carnalidad, y podemos ser hijos de Dios en espiritualidad. En carnalidad quiere decir que estamos pecando, desobedeciendo los mandatos de nuestro Padre. Muchos de nosotros nos hemos ido por nuestro propio camino por mucho tiempo, separados del plan de Dios para nuestras vidas. Pero ahora, con el Evangelio de Juan, podemos ver que esa hermosa realidad y ese maravilloso plan de Dios que Él tiene para nosotros, nos permite ser parte de ese plan para nuestra estabilidad y nuestra felicidad. Vemos que estar dentro del plan de Dios causa una estabilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque estamos ligados a Él, y Dios es inmovible, ¿okay? Dios es inmutable, estamos ligados a Él y el plan no se desarrolla en la marcha, sino ya se desarrolló en la eternidad pasada. Es un plan sólido. A Dios no le causa admiración nada, y nos dice a nosotros que no nos causa admiración las cosas de este mundo, porque Él ya las conoce y nosotros estamos en Él, nosotros estamos en Cristo, que Cristo está a la derecha de Dios Padre. Entonces vemos el versículo número 4. El versículo número 4 dice: en Él estaba la luz, la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vemos aquí está la cruz. En el momento, la vida, Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios, y Dios es vida eterna. En Jesucristo está la vida eterna. Entonces eso es lo que nos está diciendo a nosotros. En Él estaba la vida. La palabra, estamos con la misma palabra que hemos visto anteriormente, y esa palabra es en. ¿Se recuerdan del verbo aimi? Y se escribe de esta manera, en aimi, igual a aimi, que es el verbo absoluto, ser. En otras palabras, como lo vimos en el primer versículo de Juan 1, estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo, en Él se mantenía existiendo la vida, y la vida se mantenía siendo la luz de los hombres. Las dos cosas tienen las dos connotaciones y es la traducción correcta del griego. Entonces, en el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, el círculo que les voy a pintar ahora representa a la unión que tiene nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Él está en la eternidad pasada, en el momento que Él va al cielo. Entonces Jesucristo provee vida eterna a través de la fe en Él. Si nosotros creemos en Él, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, nosotros estamos en unión con Cristo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, tenemos seguridad eterna porque somos familia de Dios, familia real. A todos los que creyeron en Él, Él les dio derecho de llegar a ser hijos. Le dio potestad. Ahora lo vamos a ver, que está en 1 Juan 1.13, me parece. Cuando creemos en Jesucristo, entramos en unión con Cristo y su vida llega a ser nuestra vida. ¿Qué vida tiene Él? Vida eterna. Entonces, Él nos permite a nosotros, que somos su creación, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en tener vida eterna. La vida eterna no pertenece al tiempo y al espacio, ¿verdad? Pertenece a la eternidad, fuera del tiempo y el espacio. Entonces nosotros tenemos vida eterna porque nosotros estamos en Cristo y Cristo está a la derecha de Dios Padre. O sea que eso quiere decir que Jesucristo está en el cielo. Vino de la eternidad pasada a la tierra, hizo la voluntad de Dios y volvió a la eternidad pasada o la eternidad para mantenerse con Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo en su deidad. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ya esto aquí lo hemos visto anteriormente, que ¿por qué dice este pasaje que la ira de Dios permanece sobre él? Porque nosotros nacimos espiritualmente muertos. Ya nosotros nacimos condenados. Nosotros nacimos separados para el bautismo de fuego. Y lo que cambia el bautismo de fuego a la vida eterna es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nacimos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Entonces, por eso es que este versículo dice: el que se rehúsa o rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ya estamos condenados desde que nacemos. Por eso les digo, y lo que dice la Biblia, que nosotros no podemos hacer nada para tener esa vida eterna. Nosotros nacimos condenados y no tenemos la oportunidad de tener, como seres que tenemos una rectitud imperfecta, tener comunión con un ser perfecto que es Dios, que tiene una rectitud perfecta. Entonces Él nos tiene que justificar a nosotros, y lo hace a través de la cruz. Cuando nosotros llegamos a la cruz y creemos en el Señor Jesucristo y decimos que sí, Él imputa su rectitud a nosotros. Aquí tenemos una imputación judicial. Su justicia divina imputa a nosotros la rectitud de Dios, y es la rectitud de nosotros, de Dios, la que Él utiliza para bendecirnos. No utiliza las buenas obras, no utiliza dar a la iglesia, no utiliza ayudar a los enfermos, no utiliza nada de lo que sea buenas obras. Eso está excluido del plan de Dios para nuestra salvación. Recuérdense que estoy hablando en estos momentos hay tres etapas. Tenemos la etapa número uno del plan de Dios, o la fase número uno, que es la salvación. La segunda fase es la vida cristiana. Y la tercera fase es la eternidad. Estoy hablando de la salvación, en el momento de salvación. La vida cristiana la vamos a desarrollar también. Estamos hablando del primer punto. Nosotros tenemos la rectitud de Dios, y es la rectitud de Dios la que vale para Dios, no la rectitud de nosotros. Por eso se dice que fuimos justificados. Eso quiere decir que fuimos rectificados. Es una imputación judicial. Entonces Juan escribe este evangelio como uno que tiene vida eterna. Esa es la única manera que lo podía hacer. Él tenía que tener vida eterna para hablar de las cosas eternas. Él tenía que ser hijo de Dios para hablar de Dios. Entonces nosotros que creemos también poseemos esa vida eterna. La vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no importa qué clase de vida tengamos en esta tierra. Aquí les voy a decir algo. Yo les voy a decir esto. Yo les voy a dar el otro lado del péndulo, ¿ok? Y sucede, lo que sucede es que hoy en día la mayoría del cristianismo está llevado hacia las obras. Todo lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a hacer. Y resulta que Dios no nos dice a nosotros todo lo que nosotros vamos a hacer. Él nos dice todo lo que Dios va a hacer por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por Él, porque Él lo tiene todo. Dios es todo, lo tiene todo. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Nada. Él lo que quiere, Él nos ama a nosotros a través de su Hijo, nos puede dar todo el amor que Él tiene para nosotros y nos enseña el camino a Él, ¿okay? Para que nos quitemos del legalismo. El legalismo es lo peor que puede existir. El legalismo es parte de la religión. Entonces yo le voy a darle el otro lado de la moneda para que ustedes vayan discerniendo lo que es la vida cristiana. Entonces, la clase de vida que nosotros tengamos en esta tierra no tiene que ver con nuestra salvación. La salvación viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, la calidad de vida que nosotros tengamos aquí sí tiene que ver mucho con el cristianismo, ¿okay? Pero esa calidad de vida viene a través de nuestro crecimiento espiritual y de la manera correcta, no de la manera incorrecta. O sea que en esta vida puede que tengamos éxito o puede que fracasemos, puede que seamos carnales o espirituales, en comunión o fuera de comunión. En otras palabras, puede que seamos idiotas espirituales. Hay personas que son idiotas espirituales, nacen, pero de ahí se quedaron y de ahí no salen. Y se quedaron toda la vida en ese idiotismo. Yo después les voy a dar la definición del idiotismo también. O sea, que la persona puede ser maduro en Cristo o puede ser una persona imberbe en Cristo, que no lo conoce y no lo quiere conocer. O sea, que nosotros estamos en el plan de Dios para siempre por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por lo que nosotros hacemos. No vayan a confundir la salvación con la vida cristiana. Y la vida cristiana depende también del plan de Él para nosotros. Pero la salvación no proviene de nuestras obras. No nos las ganamos, no nos las merecemos, no hicimos nada para obtenerla y no podemos hacer nada para perderla, porque no depende de nosotros, depende de qué y quién es Él. Él es omnipotente. Entonces, el plan de Dios tiene que ver con lo que Él es. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, todo se concluyó, todo, en el momento de la fe, porque Él ya pagó por todos los pecados de la raza humana, los pasados, los presentes y los futuros, de toda la raza humana. Entonces, no existe un pecado, no existe una catástrofe, un compromiso, una enfermedad, no existe nada que sea más grande que el plan de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un plan perfecto para un ser imperfecto, y Él ya ha tomado en cuenta todas esas vicisitudes que vamos a encontrar nosotros en nuestra vida. Y a través de esas vicisitudes, rarísima vez quitándonos de ese problema, muchas veces nos da la salvación a través del problema, y nos enseña a través del problema. No, hay muchos cristianos que oran que me quite el problema de arriba. Pablo lo hizo, oró tres veces que le quitara la espina que tenía, y es le dijo: mi gracia es suficiente para ti. Lo mismo es con nosotros. A veces nos pone problemas para que nosotros veamos la gracia de Dios, y la gracia de Dios es maravillosa. Entonces, ninguna de las cosas nos pueden sacar del plan de Dios para nuestras vidas. Ninguna, no hay cosa en este mundo que nos pueda sacar del plan de Dios. O sea que el Evangelio de Juan le dice: mire, usted está adentro, usted tiene seguridad eterna en el Verbo, porque nosotros estamos en Cristo. Es imposible que una vez que nosotros estemos en Cristo, ¿quién puede ir al cielo y sacarnos, arrancarnos de Cristo? Nadie lo puede hacer. Tenemos seguridad eterna. Nadie nos puede arrancar de Cristo porque estamos en Él. Y por mi parte también yo les quiero pedir el favor de que no cometa el error colosal de decir que usted puede cometer un pecado que puede cancelar su salvación. Eso no puede ocurrir. No hay pecado que cometa el ser humano que pueda cancelar el plan de Dios. Recuérdense que el pecado es desobediencia. No hay una desobediencia más grande que el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros lo que hacemos es que cuando desobedecemos a Dios, a nosotros mismos nos herimos. Somos nosotros los que pagamos nuestras decisiones. Si son decisiones en contra del plan de Dios, agárrense porque viene el trancazo. El trancazo va a venir. Entonces, la cuestión es decir, bueno, hago el plan de Dios y me va bien con las cosas que Él tiene para mí, o hago mi propio plan. Imagínense la arrogancia de hacer nuestro propio plan. El ser humano desarrolla de 3 a 5% de su capacidad intelectual. 3 a 5% de su capacidad intelectual. De ese 3 a 5%, tiene el 60% de la información que tiene en su cerebro. De ese 5% es una información desorganizada. Y un 40% más o menos, si es una persona profesional, tiene información organizada. Y con eso nosotros creemos que tenemos todo, que podemos hacer todo. De ese 40%, si vamos a poner un médico que se la pasa 12 años estudiando medicina, un médico que tiene 40% de organización especializada con la cual se gana su vida, ¿okay? Si ustedes le preguntan a un médico cuánto sabe el de la medicina, él les va a decir a ustedes que él sabe más o menos del 30% del campo total de la medicina, un 20%. Entonces fíjense en esto, el 30% del 40% del 3%. Con ese poquitito, nosotros ya le queremos decir a Dios que nosotros vamos a hacer nuestro plan y que nuestro plan es mejor que el de Él. Cuando Dios es todopoderoso, es omnisciente. Se dan cuenta de la arrogancia que existe en el hombre. Y además de eso, somos un puntito dentro de un puntito que es la Tierra, dentro de un planetita pequeñito, dentro de una galaxia ínfima que tiene billones de años luz, que está en otras galaxias, y así vamos llegando hasta la eternidad. Y vemos que somos tan insignificantes. Y nosotros, con la insignificancia que somos, le vamos a decir a Dios: mi plan es mejor que el tuyo, tu plan no sirve, yo voy a hacer mi plan. Entonces esa arrogancia es la que nos lleva aquí al cósmico número uno, que es un sistema de arrogancia de tinieblas. Entonces nosotros podemos optar por el plan de Dios y hacer las cosas que Dios tiene para nosotros reservadas, las cosas lindas que tiene Dios para nosotros. David era un hombre extraordinario. David conocía a Dios y David hacía lo que Dios quería desde chiquito. David, no se van a creer que cuando se enfrentó con Goliat, ¿cómo se dice? Goliat, gracias. No van a creer que él, solamente por obra de Dios, se agarró y le tiró la piedra y le pegó al gigante en la cabeza y lo mató. Él se pasaba días completos cuando cuidaba las ovejas, practicando con la onda, practicando, preparándose. Cuando llegó el evento, ya el hombre era una maravilla, no tenía casi ni que ver, ya sabía dónde iba a ir, donde lo que apuntaba iba a llegar. Nosotros no tenemos que preparar en el plan de Dios. Si nos preparamos en el plan de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo, nosotros tenemos un plan extraordinario para nuestras vidas. Siempre tenemos que estar preparados. Dios utiliza cristianos preparados, no utiliza los que no están preparados para su obra. Nosotros nos tenemos que preparar para su obra si queremos hacer la obra de Él y si queremos crecer también. Entonces, no hay nada que pueda quitarnos del plan de Dios para nuestras vidas. No hay nada que nos pueda quitar la seguridad eterna. Lo que sucede con esto es que ninguno de nosotros podemos perder nuestra salvación, porque esa salvación no depende de nosotros. Depende de qué y quién es Él. Y Él es perfecto y Él es omnisciente y omnipotente. Él nos mantiene con su poderosa mano. Juan 10:28 nos dice: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Una vez que nacen espiritualmente, no pueden perecer espiritualmente. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Okay? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. En otras palabras, ¿quién en la tierra, qué ángel, porque los ángeles también quisieran hacerlo, o qué persona puede arrebatar de las manos de Dios en la eternidad pasada o en la eternidad la vida eterna que tenemos nosotros en Él? Nadie lo puede hacer. Nosotros no podemos perder nuestra salvación. Una vez que estamos en el plan de Dios, con la entrada, con la fe en nuestro Señor Jesucristo, siempre vamos a estar en el plan de Dios. Y esto que nos da Dios es una cosa extraordinaria. Imagínense nosotros, que somos los seres que fuimos hechos, que nos dé la oportunidad de tener vida eterna y vivir con Él eternamente. Una cosa extraordinaria, extraordinaria. Y aún así, sabiendo estas cosas tan extraordinarias, muchas personas rechazan ese regalo que tiene Él para nosotros. ¿Se imaginan? O sea que se requiere una cantidad inmensa de orgullo para decir que una persona puede hacer algo que pueda cancelar el plan de Dios. Y estamos hablando del Dios omnipotente que vino aquí a la tierra en la eternidad pasada, tomó la humanidad para ir a la cruz y permitir que usted, un ser imperfecto, pudiera tener esa vida eterna. Imposible. Es como decir que el pecado que usted comete es demasiado grande para la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que su desobediencia es más grande que la obra que hizo Dios en la cruz. ¿Okay? Es más, para decir eso usted, o tiene que ser muy orgulloso, o tiene que tener un trastorno religioso para decir eso. Las gentes religiosas siempre están tratando de vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. Y no es por nuestras propias obras, porque nosotros no somos nada. ¿Qué somos nosotros para vindicarnos en Él? Él es el que nos vindica a nosotros. Él es el que fue a la cruz. Yo, los cristianos más orgullosos que he conocido son aquellos que dicen que pueden cometer un pecado que puede cancelar el plan de Dios para su vida. Imposible. ¿Okay? Entonces vemos pues que en Él estaba la vida y nosotros estamos en Él. No existen ángeles, no existen personas, no existen sistemas, ni el diablo mismo, ni Dios mismo nos puede sacar del plan una vez que estamos en Él. Ni Dios mismo, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios mismo no nos puede arrancar del plan de Él. Una vez que estamos con seguridad eterna, Él no puede cambiar su plan, porque Él es veraz, es inmutable, no puede echarse atrás. Entonces vemos que Él siempre ha existido, o sea que el tiempo imperfecto del verbo aimi, ser, nos indica que Él siempre ha existido. Entonces vamos a ver en estos momentos a Juan 1.4, el que estábamos viendo. Juan 1.4, entonces Él siempre ha existido, o sea que en el tiempo imperfecto del verbo absoluto aimi, que es el que les enseñé aquí, que se encuentra en el griego, viene de aimi, nos quiere decir que Él siempre ha existido, siempre tiene, no hay un momento en que no haya existido, no hay un momento en la eternidad pasada que no haya existido, siempre ha existido. Y nos indica que en la eternidad pasada Él no solamente ha tenido vida, como lo vimos en el primer capítulo de Juan, vida eterna, sino que era copartícipe de esa vida eterna con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea que aquí es donde comienza el plan de Dios. En Él se mantenía existiendo la vida, y la vida se mantenía siendo la luz de los hombres. 1 Juan 1.4. Vemos pues que el mundo está cubierto de oscuridad, y Satanás es el reinante de este mundo, o el príncipe de este mundo. Y de esa forma va a ser presentado, comenzando el capítulo 12, que lo vamos a ver detalladamente, claro está. Y yo creo que para esta tarde lo vamos a poder comenzar a ver. Este es un mundo de oscuridad y de tinieblas. De esa manera se describe el mundo en la parte moral, en la parte de la salvación. ¿Y dónde brilla la luz? La luz brilla donde siempre ha brillado. La luz brilla con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Jesucristo es la luz del mundo. Dios es luz. 1 Juan 1.5. Llegamos a 1 Juan 1.5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Entonces aquí tenemos la comparación perfecta. A medida que vamos estudiando la Biblia, van a ver que estas analogías y estas ayudas didácticas que yo les pongo aquí tienen un sentido absoluto, porque son sacadas de la misma Biblia. El mundo cósmico es un mundo de tinieblas, con sus sistemas. Sistema de odio, sistema de arrogancia. Aquí está la luz. La luz brilla en la plenitud del Espíritu Santo. Dios es luz. Aquí estamos con Dios, estamos en comunión con Dios. Esta esfera es la esfera de comunión con Dios. ¿Okay? Si no estamos en comunión con Dios, hemos optado estar en las tinieblas. Nosotros, ustedes han oído el pasaje, el que conoce a Dios no puede pecar. ¿Okay? Que usted no se preguntó, caramba, qué difícil es, el que conoce a Dios no puede pecar, pero sin embargo yo tengo una naturaleza pecadora que me incita a pecar y peco. Entonces, que Dios no está, a lo que se está refiriendo es que si están en la plenitud del Espíritu Santo, aquí adentro no se puede pecar. No pueden pecar aquí en la luz, porque es incompatible la luz con la desobediencia a Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos, que en el segundo mismo que nosotros le dimos el visto bueno a nuestro libre albedrío para pecar, salimos inmediatamente a las tinieblas. Aquí afuera es donde pecamos. Aquí es el mundo de Satanás con sus sistemas satánicos, pero aquí no se puede pecar. Cuando nosotros decimos, nadie nos puede, nosotros si estamos aquí adentro, estamos protegidos por Dios como por fuego. Nosotros somos los que salimos y nos ponemos vulnerables a este mundo por nuestro propio libre albedrío. Nos salimos de este plan de Dios para nuestras vidas, seguimos en un plan global de Él, pero ahora estamos en tinieblas y estamos bajo el látigo de Dios, o sea, la disciplina divina. Entonces vemos que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, no hay tiniebla en la luz. Entonces, ¿qué hace Juan? Abre la puerta del cielo para que brille la luz en este mundo oscuro lleno de tinieblas, y el Evangelio de Juan entonces llega a ser el Evangelio de la luz. El Evangelio de la luz. Entonces vemos que Juan, y ustedes, como les comenté la vez pasada, Juan tiene un evangelio muy especial. El evangelio de Juan es diferente al evangelio de Marcos, de Lucas, a los otros tres evangelios, porque él nos trae a nuestro Señor Jesucristo de la eternidad pasada. Él comienza con su deidad, no comienza con su humanidad, y nos dice que el Verbo, que es Dios, el Logo, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Creador del mundo viene aquí para salvarnos. Entonces, regresando al 1.4, en él estaba, se mantenía existiendo la vida, en él se mantenía existiendo la vida. Entonces vemos que en este mundo cubierto de oscuridad, vemos que el reinante de este mundo es Satanás, y es Satanás el que nos incita a salir de esta luz admirable. Él nos incita, hay dos ataques que nosotros tenemos el ataque satánico externo, y tenemos el ataque interno de la naturaleza pecaminosa humana. Nuestra naturaleza pecaminosa humana nos incita a desobedecer a Dios. O sea que podemos salir por medio de nuestra naturaleza pecaminosa humana de la luz, o podemos salir por medio de un ataque satánico externo, tentaciones externas de Satanás, que son raras para nosotros. No vayan a creer que Satanás está atrás de ustedes buscándolo, porque él no tiene tiempo. Él tiene una organización muy grande y tiene a demonios que son los que se encargan de esas cosas, pero nosotros también tenemos ángeles que nos guardan. O sea que ya vamos a entrar más adelante en angelología para que puedan ver estas cosas que les estoy diciendo. Entonces, vemos pues en 1 Juan 1.4 que en él estaba, o sea, se mantenía existiendo la vida, y la vida se mantenía siendo la luz de los hombres. O sea que aquí en la tierra caminamos palpando, antes de la salvación de nosotros, caminamos palpando, tentando en este mundo de oscuridad y tinieblas. Estábamos inciertos, estábamos temerosos del futuro, porque en las tinieblas, si nosotros cerramos este cuarto totalmente, y lo hacemos hermético, donde no entre luz, y apagamos todas las luces, y ustedes tratan de caminar, van a caminar primero que todo muy tentativamente, porque no saben con qué se van a tropezar, y si caminan muy rápido se tropiezan. Así mismo es el mundo, es de tinieblas. Sí lo vemos con nuestros sentidos, con nuestros órganos humanos, pero espiritualmente, antes de conocer a Dios, no palpábamos nada, estábamos a la deriva, estábamos temerosos porque no sabíamos qué iba a suceder. Y todas estas cosas son las que utiliza Satanás en la tiniebla para mantenernos alejados del plan de Dios para nuestras vidas. O sea que es muy interesante conocerlo para que no nos pasen esas cosas. No podíamos ver, y de repente brilló la luz del Evangelio y nuestras vidas cambiaron, y comenzamos a caminar en la luz. Ya cuando uno tiene luz, ya puede caminar más seguro, ya sabe por dónde va, a dónde se dirige. Si ve obstáculos o si ve peligros, los trata de esquivar, a menos de que seamos muy cabeciduros y vemos el peligro y nos metemos al peligro, pues. Que eso es lo que va a suceder a medida que crecen espiritualmente. Los bebitos espirituales a veces no ven el peligro, como un bebé no ve el peligro, no sabe que si hay un perro alrededor que lo puede morder, él no sabe, él va a tocar el pelo hasta que lo muerde. Pero nosotros, como creyentes maduros, a medida que llegamos a la madurez espiritual, nos vamos a dar cuenta de que ahí hay un peligro, y que si nos metemos en ese peligro a sabiendas, y sabiendo cuáles son las consecuencias que va a acarrear nuestra decisión. ¿Okay? Claro está que tenemos la salida también, pero ya pueden ver que estamos en otro sistema, un sistema de contabilidad divina. Nosotros somos responsables por nuestros propios hechos. Entonces, comencemos, vamos a ver entonces todos los pasajes que hemos visto hasta este momento, al número 4, llegando hasta el número 5, con la traducción correcta. En el principio, o sea, antes de la creación del tiempo y el espacio, en Arche, que estudiamos estudiamos los verbos que estaban relacionados con esto, en la eternidad pasada, se mantenía existiendo el Verbo, y el Verbo estaba cara a cara con Dios, porque el Verbo era Dios. En Juan 1.2 tenemos el mismo, o sea, el que discutimos en el primer versículo, el Logos, en el principio seguía estando cara a cara con Dios. Pues tenemos a Juan 1.3, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Vimos el verbo egeneto, que contrastaba con el verbo Amy. O sea que todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho, y aquí el verbo nos indica hecho en lo pasado, con el resultado que permanece hecho en el futuro. Esa es la terminación del verbo. Entonces vemos, aquí vemos que la creación del universo tomó menos de un segundo, y esto incluye la creación de la tierra. Menos de un segundo. Dios dijo, hágase, y se hizo. La tierra entonces no fue hecha en 6 días o en 7 días. Eso tiene que ver con la restauración de la tierra para que el hombre pudiera existir en ella, para que pudiera arreglar el conflicto angélico. Recuérdense que cuando el Espíritu de Dios circundaba por la tierra, ya la tierra existía, y se movía en las aguas, ya existía la tierra. La tierra no fue creada en un segundo, ni fue creada hace 6,000 años atrás. Eso es un error por falta de nuevo de conocimiento. La tierra fue creada millones de años atrás. Lo que hizo el Espíritu Santo fue reconstruirla. Eso tiene que ver con la restauración de la tierra, para que nosotros pudiéramos estar aquí para resolver el conflicto angélico. Él nos crea a nosotros para darle a conocer a Satanás de que Él es un Dios justo. No lo tuvo que hacer porque Él es Dios, pero lo hizo porque Él quería hacerlo. El universo ha estado en existencia por billones de años, y cuando se refiere a todas las cosas se refiere al universo, a lo que se ve, a lo que no se ve, y se refiere a toda clase de criatura aquí en la tierra también. Tenemos las criaturas angélicas, la homo sapiente, que viene siendo el hombre, y las diferentes clases de animales que fueron creadas en diferentes etapas, en lo que se refiere a la tierra. Tenemos animales prehistóricos que estaban con el grupo angélico. Cuando el grupo angélico estaba aquí en la tierra, existían animales prehistóricos, de ahí vienen los dinosaurios y viene una cantidad de animales extraordinarios. Después de los animales, después vienen los animales históricos, que están divididos en dos partes: los pristinos antidiluvianos y después los postdiluvianos. Eso es que tenemos sets diferentes de animales que existían en la creación de Dios. Algunos existían antes de que creara el hombre, otros existían después de la creación del hombre. O sea que tenemos una creación fantástica. Eso es una cosa extraordinaria lo que hace Dios en lo que se refiere a esos animales. Mire, la palabra de Dios es tan perfecta que nunca, cuando ustedes vean una discrepancia que tiene que ver con lo que el hombre ha descubierto, las leyes de la gravedad no son las leyes del hombre. Las leyes de la gravedad han sido descubiertas por el hombre, pues son leyes divinas, no son leyes humanas, porque el hombre no las puede mantener, ni las puede hacer, ni puede mantener su cohesión. Son leyes divinas, descubiertas por los hombres a medida que el hombre va desarrollando su intelecto y va acumulando información, que es lo que sucede. Nosotros tenemos información acumulada con el advenimiento del papel, que llega primero el papiro, después vienen los diferentes métodos de escritura. Ahora tenemos el papel, el cual permite que la información de un individuo sea puesta por escrita. O sea que el individuo que está interesado en esa misma rama ya no tiene que desarrollar la información otra vez, sino va a la persona que ya pasó por ahí y sobre esa información edifica nueva información. Y ahora tenemos las computadoras, que son una fuente de información extraordinaria. O sea que vemos que lo que nos dice la Biblia, de nuevo, está sucediendo de acuerdo con lo que nos dice la Biblia, que la información va a ser multiplicada en los últimos tiempos. Y tenemos ahora que la información se está multiplicando. Antes se demoraban 100 años, ahora en cuestión de 2 años ya se dobla otra vez. O sea que la información está creciendo en una manera extraordinaria, y se debe a que nosotros tenemos por escrito lo que otras personas han desarrollado. Todo se ha desarrollado a través de otras personas. Antes se demoraban, imagínense, cuando no había papel, tenía que ser de boca a boca, de persona a persona, que se transmitían los pensamientos, y una persona no podía acumular toda esa información a menos que fuera un genio, y si es un genio y se muere, se fue la información con el genio. O sea que si no se escribía, se perdía. Entonces tenemos una creación fantástica, y esta creación la lleva Dios a su conclusión, y la lleva Él a la conclusión para resolver el conflicto angélico, y hace todas las criaturas que Él hace, las hace para su beneplácito. Nosotros somos parte de ese beneplácito de Él. Todas las cosas fueron creadas por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Ahora recuérdense que aquí la palabra inspirada por Dios, dada a nosotros por medio del apóstol Juan en el griego común, se utiliza un aoristo constativo. Este aoristo constativo, el cual ve la acción del verbo en un instante de tiempo. En otras palabras, toda esta creación tuvo una secuencia, si lo adivinamos nosotros. Primero hace el universo, incluyendo la tierra, después los ángeles, después la raza humana, después de la raza humana tiene los diferentes animales, y todo lo hace no de una sola, sino los hace en una forma, la única palabra que podemos utilizar es cronológica, pero lo hace de una forma organizada. Pero este oristo constativo ve la acción del verbo en un instante. O sea que este oristo, en el griego, que no lo tenemos en español, ve toda esta acción creadora en un solo momento, y la captura en un solo momento. Entonces, ve el instante en que Dios lo comandó y todas las cosas llegaron a ser. Y esto se refiere a la creación del mundo. Nuestro Señor creó el mundo, nuestro Señor Jesucristo, Él es el creador. Entonces vemos pues que por Él se refiere al Señor Jesucristo, y eso queda confirmado con otros pasajes. Bajo el control de la doctrina de creación, Dios Padre es el que planificó la creación. Aquí tenemos los diferentes papeles, los diferentes roles que juega cada miembro de la Trinidad. Tenemos que el Padre lo planificó. Padre lo planificó, planifica la creación completa. Lo vemos en 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y tenemos también, y un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas, y por medio del cual, por medio de quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Entonces tenemos que el Hijo fue el agente de la creación. En otras palabras, Él lo creó todo. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el que crea el universo. El Padre lo planifica, el Hijo lo crea, y el Espíritu Santo es el agente de regeneración e información. Él es el que nos da la información, Él es el que regenera, no solamente a nosotros individualmente, sino la obra creadora, restaura, como lo hizo con la tierra. Él restauró la tierra en 7 días, en 6 días. También lo vemos en Colosenses, que Dios Hijo fue el Hijo, fue el que hizo la creación. Porque en Él, nuestro Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el que ha sido rechazado por los propios suyos. Cuando se refiere a los propios suyos, son Israel, y ahora rechazado por muchos, pero muchas personas de este mundo. Él es el que hace la creación. Por Él y para Él fueron todas las cosas creadas. En otras palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra durante su periodo de unión hipostática, los 33 años de su estadía en la tierra, su deidad mantenía la creación del mundo, su deidad. O sea que Él, como hombre, en su cuerpo, llevaba a cabo la obra redentora de su Padre, pero en su deidad Él es el que mantiene el mundo. ¿Okay? O sea que nuestro Señor Jesucristo no solamente lo hace, sino que lo mantiene. Hebreos 1:10. Le voy a dar un tiempo para que lo puedan encontrar. Hebreos 1:10. Dice lo siguiente: y tú, Señor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Aquí vemos en nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, haciendo la obra creadora. Y después vemos que Dios, el Espíritu Santo, restauró la tierra para ser habitada por el hombre. No solamente restauró la tierra, sino es el agente de regeneración de nosotros también. El Espíritu Santo es uno de los ministerios del Espíritu Santo, del ministerio de la restauración, de la regeneración, que son varios los ministerios, me parece que son 7 los ministerios del Espíritu Santo, que no hace poco lo vimos en los programas que hicimos. No hace mucho tiempo, perdón. Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Ya vemos que la tierra existía, porque nos está diciendo que la tierra estaba sin orden y vacía. El hebreo dice tohu wabohu, desorganizada, un chiquero había, las latas de cerveza estaban por el piso, como quien dice, y la basura y los conchips y todo lo demás estaba, había un regadero en el principio. Y las tinieblas cubrían las superficies del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces vemos que aquí está la obra restauradora del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que restaura la obra. En este concepto, este es el concepto completo de la doctrina de la creación también. El Padre lo planificó, el Hijo lo ejecutó y Dios el Espíritu Santo restauró la tierra para ser habitada por el hombre. O sea que el Espíritu Santo restaura ciertas partes del universo para el plan de Dios y nos restaura a nosotros individualmente. Él es el agente. Si Dios el Espíritu Santo no nos ilumina a nosotros cuando éramos muertos espirituales, nosotros no podemos creer en Dios. Él utiliza, en otras palabras, nosotros recibimos el Evangelio en nuestro estado muerto, nuestro estado dicótomo, vamos a ponerle así. Le voy a explicar esto de aquí. Cuando nosotros estábamos en un estado dicótomo, dicótomo quiere decir dos partes. Dicótomo, teníamos alma y teníamos cuerpo. No teníamos el espíritu porque nacimos espiritualmente muertos, porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana y el pecado original de Adán imputado a nosotros a través de la semilla del hombre, y nacimos espiritualmente muertos. Entonces somos dicótomos, tenemos dos partes, alma y cuerpo. Como estamos espiritualmente muertos, no podemos entender la información de Dios, porque las cosas de Dios se discernen espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo toma el lugar de nosotros como espíritu, cuando se oye la información, Él la ilumina para nosotros y nosotros la podemos entender. La podemos entender académicamente. Si la entendemos académicamente, entonces nosotros tenemos dos opciones. Podemos rechazarla o podemos decir sí. Podemos estar positivos o negativos. Si decimos sí, creo, Dios, el Espíritu Santo, nos regenera e imputa en nosotros el espíritu humano. Y nacemos espiritualmente y somos regenerados. Aquí está la obra regenerativa o restaurativa del Espíritu Santo. No solamente lo hace con la tierra, sino también lo hace con nosotros individualmente en el momento que creemos en Él. Y es la plenitud del Espíritu Santo la que nos regenera en nuestra vida cristiana. Estamos en esta etapa de aquí. Nosotros, si nos separamos del plan de Dios para nuestras vidas y entramos en carnalidad en cualquiera de los dos sistemas cósmicos, nos degeneramos. Nos podemos degenerar moralmente, como lo hacían los fariseos, los saduceos o los escribas, o nos podemos degenerar inmoralmente, yéndonos hacia la lascivia, hacia las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. Cualquiera de los dos causa una degeneración. Y vienen por medio de nuestro libre albedrío, de nuestra naturaleza pecaminosa humana y nuestra tentación y seguir en ese campo cósmico sin confesar nuestros pecados. Cuando una persona, miren, lo que sucede es que supónganse que un cristiano, una persona cree en Jesucristo, ¿okay? Muchas personas dicen, después esa persona no se presenta más a la iglesia y comienza a hacer su vida. Hay muchos cristianos que dicen, ese no estaba salvado, ese no era cristiano, porque no da frutos, no se conoce. Bueno, resulta que sí es cristiano y seguirá siendo cristiano hasta que se muera, porque una vez que creyó en Jesucristo fue sacado del tiempo al espacio inmediatamente. Ahora, lo que sucede con esa persona es que, como no conoce la palabra de Dios, si peca y se mantiene fuera de la plenitud del Espíritu Santo, entonces entra en una etapa degenerativa, separado de Dios, y comienza a degenerarse. Puede que se ponga religioso, y si se pone religioso busca una religión para hacer obras buenas, dar golpes de pecho, él está muy cerca a Dios y él va a hacer todo lo que Dios quiera y él se sacrifica, que lo mismo lo hacen los hindúes y lo mismo lo hacen los musulmanes hasta se azotan, caminan azotándose por Dios, bueno, según ellos es Dios, pero así son las religiones, Dios no quiere nada de eso. Entonces se degeneran moralmente, como los fariseos que ponían leyes y no podías salir de aquí, no podías mirar a la derecha, no podían ir a la playa porque en la playa había muchachas bañándose en bikinis, no podían fumar, no podían ir al cine, no podían hacer nada porque tienen que estar así, ¿ok? Porque esa es la religión. O no puede estar con una persona que fume. Primero que todo, si una persona fume, ese no es asunto de ustedes, es asunto de la persona que fume, ¿no? Hay muchos cristianos que están muy entrados en la parte moral y le dicen, mire, ¿sabes qué? Ese es el clavo de tu tumba, ese cigarrillo. Ese no es asunto de nadie, ese es asunto de la persona. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios y nosotros a Dios es el que le tenemos que dar cuenta. A Dios le damos cuenta. Si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con el ser humano, ¿okay? Y eso es cuestión de nosotros. Muchas personas, tú ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que si tú fumas vas a suicidarte, por ejemplo, tu palabra? ¿Qué tiene que ver una persona? No tiene que ver nada, no se meten en la vida de las demás personas. Cada quien tiene su vida y que vive su vida para Dios, ¿okay? Cada uno de nosotros crecemos por nuestra propia cuenta. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que viene esa degeneración moral, ¿okay? Y hay la degeneración inmoral de la persona que se tira a la lascivia, al trago, a las mujeres, a los vicios, a todo lo demás. O sea que es un problema tremendo. Y se vuelven descarados de parte. Las personas así se vuelven descaradas, que no les interesa nada. Y total que y ahí ven los chistes de doble sentido y una cantidad de cosas que está bien, pues. Esa es la parte del mundo que se conoce como tal. Simplemente le estoy diciendo es que estas personas llegan a la degeneración inmoral. Y llegan, las dos personas llegan a la muerte del pecado. La famosa muerte del pecado se llega a través de la degeneración moral o inmoral. O sea que esta persona tomó una serie de decisiones toda su vida que la llevó a ese punto. Después que se llegue a ese punto, pueden suceder muchas cosas. Pero no pierde su salvación porque este es hijo de Dios. Este es un hijo de Dios descarrilado. Cuando llegue al trono del reino de los cielos, no va a tener ninguna recompensa, no va a tener ninguna corona que glorifiquen a Dios, porque no las tuvo aquí en la tierra tampoco. Hizo su plan para su vida y no siguió el plan de Dios para su vida. O sea que aquí tampoco la recibe y va a estar toda su vida que está aquí, van a recibir azotes y azotes y azotes y quieren, o sea, se hacen una carga, se cargan el mundo arriba, los que están en la religión y los que están en esa vida de dispersión, pues nunca pueden tener un amor verdadero, nunca pueden estar nunca se pueden mantener bien porque sus decisiones los conducen a lo peor, por sus propias decisiones. Entonces, Juan 1:4, en él se mantenía existiendo la vida y la vida se mantenía siendo la luz de los hombres. O sea que nuestra relación con Él nos da esta vida que ha existido desde la eternidad pasada dentro de Jesucristo, y por eso Jesucristo nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está la vida eterna. ¿Dónde está el Padre? El Padre, claro, es omnipresente, se encuentra en todos lados, pero también está en la eternidad pasada. Y en la eternidad pasada es imposible que nosotros lleguemos a la eternidad pasada. Nosotros no podemos llegar allá a tener esa vida eterna. Le podemos decir a Dios, vamos, quiero la vida eterna, yo voy a trabajar. Si no podemos salir ni siquiera de nuestro sistema planetario con cohetes, nos demoramos 12 años en llegar a uno de los planetas que circunrodea el Sol, ¿no? 12 años. Con el viajero número 2, Voyager 2, se demoró 12 años en llegar a Plutón, no a Plutón, sino a Júpiter. Ni siquiera podemos salir de nuestro sistema solar. ¿Cómo vamos a salir entonces a la eternidad pasada, que son trillones de años luz o más? No, es imposible. ¿Y un año luz cuántas millas son? Un año luz tiene 6 trillones de millas. 6 trillones de millas. O sea que si son un trillón de años luz por 6 trillones, nunca salimos de aquí. Entonces, pero sí, nosotros sí queremos decirle a Dios que nosotros vamos a hacer todo por Él y nosotros vamos a alcanzar la vida eterna por lo que nosotros hacemos. Total que bueno, en 1 Juan 5:11 nos dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está residente en su Hijo. O sea que la vida eterna reside en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, reside en Dios Padre también y en el Espíritu Santo. Y continúa diciéndolo en Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se refiere a la vida eterna. O sea que el que cree en el Señor Jesucristo es sellado por el Espíritu Santo para la eternidad y tiene vida eterna y no hay manera de perderla. Esta es una cosa extraordinaria, es un regalo extraordinario. Lo que Dios nos da no nos los quita. O sea que este es el principio que vemos en estos momentos. Jesucristo es vida eterna. Por eso cualquier persona que tenga una relación con Dios, cualquier persona que tenga la salvación a través del Hijo, tiene vida eterna. No la puede perder, ya tomó la decisión máxima de esta vida. La decisión máxima de esta vida es creer en Jesucristo. De ahí comienza todo, de ahí comienza el plan para nuestras vidas. Nosotros recién ahora estamos comenzando a reunirnos y por eso comencé con el Evangelio de Juan. Porque Juan comienza desde la eternidad pasada. Mi deseo es comenzar hacer también clases una vez a la semana, si gustan, más adelante, hacer una clase de temas, clases temáticas, un tema especial, y desarrollamos el plan, los temas especiales, y desarrollamos los domingos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos va a demorar bastante tiempo, pero créanme lo que cuando ustedes conozcan ese Evangelio de Juan, ustedes van a tener una seguridad absoluta de las maravillas de Dios y se le van a quitar muchas. Mientras más conocen la verdad, más se quitan de arriba, se despojan de las cosas que no tienen valor. Y se despojan de perder el tiempo también, porque uno lo que sucede es que mientras menos información tiene de Dios, más pierde el tiempo con las cosas mundanas, que no nos llevan a nada, no nos producen nada. Cuando podemos estar con Dios, que nos produce todo. O sea que la decisión, claro, está de nosotros. Lo que hay que hacer es conocerlo. Y de la única manera que se hace es en esta forma, teniendo una persona que les explique la verdad, de palabra por palabra, versículo por versículo, letra por letra. Entonces, en el Antiguo Testamento se le presentaba como Jehová, también se conocía por muchos nombres. Se conocía como el Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor Jesucristo se conocía como la nube y el pilar de fuego de noche. O sea que tenía muchos nombres. Se le llamaba El Shaddai, que quiere decir el Dios de muchos pechos, porque cuando se refería a eso se refería a la provisión de Dios. Total que tiene una cantidad enorme de diferentes títulos. Pero la salvación, tanto en el Antiguo Testamento, y aquí comenzamos, en la línea de tiempo, en la época de los gentiles, hasta Moisés, de Adán a Moisés, la salvación venía por medio de la fe. Aquí no había ley, recuérdense que aquí no estaba la ley. La ley se le dio a Moisés y comienza la edad de los judíos. Los judíos distorsionan la ley, el seguimiento de la ley para la salvación. Los judíos, en vez de creer a nuestro Señor Jesucristo para la salvación como era presentado, pensaban, especialmente en la cual, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que había una religiosidad, eran los hombres más religiosos que existían en el mundo. Pero la salvación en el Antiguo Testamento era por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como se conocía. Durante la unión hipostática, que es la que estamos viendo nosotros ahora, la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, la salvación es por medio de la fe. Aquí en la edad de la iglesia a la que pertenecemos, la salvación es por la fe. En la tribulación, la salvación es por la fe. Y en el milenio, comenzamos, todas las personas que comienzan el milenio son creyentes. Después, al final, él lo hace, es que él tiene diferentes etapas de administración. En el milenio todo va a ser perfecto. Todo va a ser perfecto. La gente va a vivir 900 y pico de años. Se considerará joven una persona de 130 años. O sea que van a haber cosas extraordinarias. Pero aún con una situación perfecta, la gente va a apostatar de Dios. Teniendo todo perfecto, va a apostatar.